Estás por entrar a la sala de guerra de Estrato Político Digital, donde hablamos temas de marketing político y tecnologías de la información como nadie más lo hace. Sin palabras técnicas ni aburridas, soy Gabriel Ibarra y te presento charlas de análisis, entrevistas y muchas experiencias. Te serán de utilidad para librar batallas diarias, ya sea que estés en el mundo de la política o quieras aplicarlas perfectamente a tu negocio. Se escuchan ya los tambores de guerra y tenemos que empezar.
Sun Tzu lo dijo: atácalo en aquello para lo que no está preparado. Aparece cuando no te esperen.
Pues bien, este es el podcast número 12 de Estrato Político Digital. Y en el podcast anterior estuvimos hablando acerca de la caricatura y la sátira política con el maestro Francisco Mendoza de Urus Radio, de la Ciudad de México. Y pues el día de hoy tenemos un tema también muy apasionante para todos aquellos que vivimos el tema de la comunicación social a diario, su fabuloso mundo. Y me da mucho gusto tener en los micrófonos al licenciado Jorge Cano, que es director de comunicación social en el municipio de León y que también estuvo él en comunicación social de Congreso del Estado de Guanajuato. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Jorge, buenas tardes.
Gabriel, muchas gracias. Al contrario, un placer poder compartir este espacio contigo y pues platicar aquí con tus radioescuchas.
Muchas gracias, mi querido Jorge. Para entrar un poquito al tema, primero cuéntanos quién es Jorge Cano, qué ha hecho.
Mira, tengo 47 años actualmente. Mi primera incursión dentro de la actividad de servicio público fue a los 21 años. Estuve trabajando aquí en la Dirección de Comunicación Social como presidente municipal Luis Quirós. Aquí estuve un año aproximadamente, porque después pues me invitaron como encargado de comunicación y relaciones públicas al DIF León, al DIF municipal. Posteriormente me integro al Senado de la República a trabajar con el senador Ricardo Torres Origel, que en paz descanse, al término de su actividad. Antes, bueno, también me empecé a dedicar a unas actividades personales, empresariales, nada más que me tocó el tema de la pandemia de la influenza, que fueron ahí nada más
muy poco tiempo,
2 semanas, pero fueron pues las semanas más complicadas del año, porque eran las de Semana Santa y yo estaba en ese entonces emprendiendo un negocio pues de servicios y pues me pegó ahí la situación y pues regresé a lo que sé hacer y me ha gustado en ese sentido el trabajo, que es pues la área de comunicación social.
O sea que siempre has estado en el mundo de la comunicación.
La iniciativa privada ahí fue pues una experiencia muy muy interesante, muy gratificante también. Y el cumplir los 8 años, pues me invitan a trabajar al Congreso del Estado como encargado como director de comunicación del grupo parlamentario del PAN. Pero bueno, pues se acercaban las elecciones del 2018. Y bueno, pues ahí me hace favor el actual alcalde de León, Héctor López Santillana, pues invitarme a su campaña y pues terminando bajo el resultado y la relación que construimos, pues me invita a colaborar con él aquí en la Dirección General de Comunicación Social. Entonces ya son más de 26 años trabajando en esta dinámica, siempre pues muy focalizado al tema de la comunicación, de las relaciones públicas, del marketing. Y ahora, pues, de manera importante también, pues, las redes sociales, ¿no?
Es correcto. Y ahorita, aunado a todo ello, tenemos un muy difícil en todo el mundo por la famosísima pandemia y la nueva normalidad. Y León es uno de los municipios más grandes del estado, con más gente. Entonces, por consiguiente, es un reto muy grande el poder tener que comunicar. ¿Tú cómo percibes la respuesta de la ciudadanía a las alertas institucionales que se emiten por parte del municipio?
Bueno, estos procesos siempre han sido complejos y más en estos tiempos donde la comunicación cambió totalmente. Comencé señalando que en el 96 yo me integré aquí a comunicación social, pero pues en ese entonces no había redes sociales, Es correcto. Es más, casi no había ni computadoras, todo lo manejábamos con el fax, los boletines se hacían con máquinas de escribir, las fotos eran de rollo, sacábamos las fotos, las revelábamos.
Todo analógico.
Y llevábamos todo a los periódicos, les llevábamos sus fotos para que las publicaran y ya les mandaban el comunicado. La verdad es que la dinámica cambió un giro de 360 grados sin duda en el mundo. Y eso ha hecho más complejo, ha ayudado a tener una comunicación más rápida, pero es más complejo para quienes estamos en este tipo de actividades, pues responder a la dinámica que la sociedad exige actualmente. Y particularmente en el tema de las alertas, desafortunadamente, y hablo en términos generales, los gobiernos pues han perdido credibilidad. Han perdido confianza del ciudadano por muchos factores, pero es un tema en donde hay que pues trabajar de manera intensa para recuperar esa confianza, esa credibilidad, y que la información que tú generes realmente sea sustentada con la información muy objetiva, muy veraz y oportuna, ¿no? Es un proceso que no es de un día para otro, hay que tener constancia. Hay que estar estableciéndolo de manera sistematizada, un sistema general, para que entonces el ciudadano empiece a confiar en la información. Si estamos hablando que León es la ciudad pues, más grande e importante por la actividad económica, lo que participa en el Producto Interno Bruto del Estado, sin duda, o sea, aquí, según los últimos datos de INEGI, que yo creo que ya están rebasados, 1.600.000 personas, yo creo que andamos como 1.800.000.
Es mucho más.
Si no es que más, porque León siempre ha sido muy atractivo para que la gente venga a vivir, a invertir en esta ciudad, y vemos el crecimiento, pues obvio, de fraccionamientos, de nuevas colonias, nuevos desarrollos. El hecho de tener estos volúmenes de población, pues hace que podamos tener más seguidores. Pero que bueno, no es el hecho nada más de tener seguidores, sino de informarles, de llegar con ellos, porque pues, la gente llega en las redes sociales, pero si no le interesa, se va.
Y es complicado también para las personas empezar a darse cuenta de que hasta los eventos municipales ahora ya son digitales, entonces estamos entrando en un rol.
Sí, fíjate que eso fueron parte de las dinámicas nuevas que nos motivó la pandemia. Se habla que la pandemia vino a acelerar en años los procesos normales de tecnología y de desarrollo que tiene la humanidad, y que pues tú veías que había videoconferencias, pero no las usábamos.
Es eran correcto.
Digo, muy focalizadas, y a lo mejor más en la iniciativa privada. Siempre eran más reuniones presenciales, grupales, lo que implicaba trayectos, lugares, a lo mejor comidas, mayores gastos. Y hoy, pues, con la pandemia, al inhibirse este contacto social, pues se fortalecen las videoconferencias, se fortalece una en particular como Zoom, y que tuvo un crecimiento exponencial y que hoy vale muchísimos millones de dólares, porque supo responder a una necesidad.
Capitalizarla.
Finalmente ahí estaba, lo que hizo fue mejorar. Y agarró el pastel del mercado. Y hoy, aunque ya hoy estemos en un semáforo amarillo, pues todo se visualiza de manera directa. Aquí en la administración lo ha señalado nuestro alcalde Héctor López. Por ejemplo, las reuniones ya de gabinetes, esas reuniones masivas del personal que trabaja directamente con él, dirigiendo cada una de las áreas o dependencias, pues ya es vía Zoom, vía digital. Las sesiones de ayuntamiento tienden a que también regresen a esta parte híbrida que ya tenían, ¿no? Siempre se han transmitido a través de la página del municipio. Esas creo que difícilmente mantengan nada más la parte digital. La propia dinámica de la reunión, pero sin duda son 15 personas nada más, es una reunión cada 15 días, son dos reuniones al mes. Entonces es ahí, creo que tendrá nuevamente su dinámica. Pero por ejemplo, estas reuniones que éramos 20, 30 funcionarios con el alcalde revisando programas, acciones, resultados, retos, etcétera, pues seguramente ya no se tendrán así, porque pues, encontramos el mecanismo de comunicación más rápido, que nos hace ser más productivos porque bueno, yo puedo estar aquí, pero también puedo estar en mi oficina desarrollando, firmando cosas que, antes se detenían.
Mi querido Jorge, y el hecho de tener la comunicación abierta constantemente con ciudadanía, seguramente ha traído alguna crisis de comunicación aquí en el municipio.
Pues no una, creo que no las he contado, pero...
¿Podrías platicarnos alguna de ellas?
A eso me refiero, Cato, te hablo de un antes y un después, ¿no? O sea, con el uso de la tecnología y la llegada sobre todo a las redes sociales. Las redes sociales han venido a transformar trabajo de las áreas de comunicación social, tanto del sector público como del sector privado. ¿En qué? Pues en el tema de la atención, de la comunicación directa con el ciudadano a través de estos mecanismos y de la contención de los temas que te pueden generar una crisis.
¿Y tienes en mente alguno?
Claro que sí, mira, y que fue un modelo que hoy estamos replicando precisamente con el tema de la pandemia. Cuando el año pasado comenzaba en enero, tuvimos el gasolinazo, si bien recuerdan todos los que nos están enseñando, pues en León no había gasolina. Y en muchas otras partes del país, sino es que en todo México empezó a escasear la gasolina. Uh-huh. Cuando sucede esto, pues a todos nos agarró con los dedos en la puerta, no sabíamos nosotros que iba a suceder esto.
Todos desprevenidos.
Y todo comenzó con un rumor que aceleró en la reacción de los ciudadanos el desabasto, porque toda la gente se fue a las gasolineras a llenar sus automóviles, y eso generó un desabasto inmediato.
Y eran filas enormes en toda la ciudad, estaba muy fuerte.
Las gasolinerías traían un stop normal de venta de combustible, y bueno, pues cuando se da este primer rumor, la gente empieza a asustarse y se da el efecto dominó, ¿no? Tú ves gente formada en una gasolinería y pues si no creías, te vas y te formas por si las dudas.
Ajá.
Finalmente, pues sí fue una situación real, no había gasolina y la gente, empezamos a ver situaciones muy, muy complejas de gente desesperada que pasó, si no, 12, 24, hasta 48
horas. A mí me tocó.
Formado en una gasolinería esperando a ver si llegaba una pipa. Ahora sí que fue, pues tengo suerte, y luego pues, si llegaba, no sabíamos cuándo y no sabíamos si íbamos a alcanzar. Entonces, cuando se visualiza esto, nuestro alcalde empieza a ver la dinámica de cómo informar a la gente. Él siempre ha sido muy, muy, muy preciso en solicitarnos, y sobre todo como responsable de comunicación, el que la gente tenga la información. Y en este caso era muy importante que la gente tuviera la información, no de que no había gasolina, sino dónde iba a haber gasolina y cuánto iba a durar.
Es correcto, ¿sí?
Establecimos un esquema de una famosa tablita que empezamos a manejar a través de el WhatsApp y de las redes sociales, que los mismos medios de comunicación empezaron a replicar y que los ciudadanos empezaron a replicar, porque ahí poníamos por día, por ya sea tarde, mañana o tarde-noche, donde Pemex nos avisaba, porque ahí se estableció una buena coordinación con Pemex, que finalmente era el que estaba distribuyendo la gasolina, nos avisaba dónde iba a haber gasolina, y entonces periódicamente, dos veces al día o tres, dependiendo de la dinámica de información, subíamos esta ruta de dónde iba a haber gasolina, entonces ya la gente tenía la certeza
de que iba a llegar ahí.
Y se movía, y si veía que había menos gente y alcanzaba, qué bueno, y si no... Y luego empezó otro sistema que fue el de dar fichas y todo, pero eso ya fue un proceso ya de organización interna.
Uh-huh.
Evitar vender bidones y todo ese tipo de cosas, que también tuvimos que fortalecer nosotros con comunicación para evitar riesgos.
Así es.
El bidón generaba riesgos de
personales,
de incendio o de que pudiera explotar el bidón y generar ahí alguna desgracia. Entonces, todo esto pues, fue un tema que tuvimos que atender y responder inmediatamente. Y que afortunadamente así lo hicimos, tuvimos la habilidad de generarlo, y hoy nos sirve para diariamente, hoy pues en la pandemia estamos mandando una tablita también con los casos de contagios, con los decesos, con cómo están las camas en los hospitales, principalmente públicos, también los privados, y esto le da la información a la gente de saber cómo va un determinado problema, ¿no? Entonces, es un ejemplo que hoy también estamos replicando y que nos ha ayudado a que el ciudadano esté informado y que con esta información pueda actuar en su beneficio.
Y fíjate que ahí se cumple una de las reglas de las redes sociales que dice que entre más das, más recibes. Tú das información de calidad, información certera, y por consiguiente tienes seguidores y escuchas que finalmente van a ser receptores de la información que puedes llegar a transmitir. Entonces, mi querido Jorge, no sé si quieras comentar algo para ir cerrando, para despedirnos, alguna recomendación que hagas a las oficinas de comunicación, a los otros directores.
Mira, mi recomendación principal es que la comunicación y el manejo de sus estrategias tiene que ser una mezcla mercadológica, ¿no? En el tema de que no podemos, porque las redes sociales estén creciendo y se conviertan hoy, después de la televisión, como un segundo medio de información, ¿sí?, del ciudadano, que todo ya lo canalicemos al tema digital. Hay que hacer un mix, hay que fortalecer las redes. Ahí lo que la gran bondad que nos da las redes es que pues nos da datos duros, podemos segmentar, podemos ser más precisos con la inversión
que en esos casos
publicitarias se genera, y eso nos hace ser más efectivos. Pero también tenemos que seguir utilizando la radio, tenemos que seguir utilizando la televisión, tenemos que seguir utilizando la prensa, las activaciones BTL, que son estas que haces en las calles con pancartas, con todo este tipo de señalética, la publicidad exterior. Todo ayuda, todo abona, unos más, unos menos, pero no puedes decir esto sí. Creo que es porque finalmente en todos tienes un segmento, en todos tienes un mercado. Lo que sí tienes que ver es dónde te conviene más invertir.
Así es.
Dónde te conviene más, porque vas a tener un mayor impacto. Esa es una parte estratégica que tienes que analizar también en función de la dinámica que tienes en tu ciudad. No es lo mismo León que Irapuato, no es lo mismo León que Silao, no es lo mismo León que la Ciudad de México.
Hay que analizar bien el terreno.
Es correcto, el terreno, la población, el crecimiento, qué medios hay, la dinámica, la gente, cómo se entera, también hay que preguntarle a la gente, ¿no?
Sí, esa campaña de pie tierra que nunca debe de faltar, porque es la parte del acercamiento, que la parte digital no llega a todos.
Y eso es lo que hemos hecho aquí en León. O sea, mi plan de medios está focalizado en los medios tradicionales, en las redes sociales y en activaciones BTL.
Y fíjate que eso sirve hasta para los mismos empleados, para que sientan un sentido de pertenencia de la institución. Porque, claro, por ejemplo, yo paso por las calles y veo las pancartas, veo los espectáculos. Entonces, yo sí he visto que efectivamente lo que tú estás diciendo es congruente con lo que se está viendo en la ciudad.
Y aparte, por ejemplo, también pues importa mucho esto que acabas de decir, la comunicación interna.
Es correcto.
Aquí tenemos un entérate, tenemos donde le decimos a los propios trabajadores temas muy particulares, muy importantes, pues que tengan el conocimiento, porque tú eres un portavoz del municipio si trabajas en él. Si eres servidor público, te conviertes en un portavoz.
Así es.
Y si llega un amigo, un familiar y te pregunta, oye, ¿qué onda con eso de la campaña de verificación? Y tú no sabes, pues te ves mal, ¿no?
Así es.
Dicen, oye, pues no te interesa tu chamba, o qué onda, ¿no? Uh-huh. Y a veces pues no es que no te interese, simplemente no te llega la información. Entonces, es muy diferente cuando dices, ah, sí, mira, te explico, a partir del próximo año pues ya no va a haber condonación de multas. O sea, si te agarran vas a tener que pagar tu multa, que va a ser al costo que está, sin descuentos ni mucho menos, y vas a tener que verificar tu vehículo, porque si no, no lo vas a poder mover en la ciudad.
Punto. Y qué padre que los mismos servidores públicos se conviertan en difusores de la información que está sucediendo al padre. Eso es un tema que podíamos hablar durante mucho tiempo, porque son temas que a veces se olvidan, pero tienen que estar ahí,
sí, presentes. Y que bueno, tienen pues en el grado de compromiso que tiene el servidor público, que no nada más pasa en el servicio público, pasa también
en todas las instituciones,
en la iniciativa privada.
Así, ¿no?, es, así es.
O sea, puedes tú trabajar en una empresa, pero si no traes puesta la camiseta, pues también no la promueves ni la difundes, ¿no?
Así es. Pues mi querido Jorge, qué plática tan sabrosa, de veras.
No, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por la invitación. Y bueno, con todo gusto, pues estamos aquí a las órdenes, con el gusto de compartir pues lo que uno va viviendo en estas experiencias, que por cierto pues han sido muy, muy interesantes, muy dinámicas y a veces muy estresantes, pero algo fundamental. Cuando haces las cosas, cuando tú trabajas en algo que te apasiona y que ha sido pues algo que haces por toda tu vida porque te gusta, pues lo demás ya nada más va caminando y vas aprendiendo a resolver los problemas.
Dijo Gandhi que cuando haces lo que te gusta deja de ser un trabajo, ¿eh?
Así es, así es.
Y así estamos. Pues mi querido Jorge, muchísimas gracias, te agradezco mucho el tiempo que hayas tenido para compartir con nosotros. Y pues hasta aquí este podcast número 12, con la invitación que tuvimos al licenciado Jorge Cano del municipio de León, Guanajuato, director de comunicación social. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima con nuevos temas de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias.
Mujeres en la política. En 1993, se aprueba la propuesta al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, lo siguiente. Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular. La frase: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Jaime Garzón.
Espero que hayas disfrutado nuestro capítulo de Estrato Político Digital. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y en todas las aplicaciones principales para escuchar podcast, así como en www.estratopolitico.com. Si te gustó, regálanos un comentario o una calificación positiva y cuéntele a tus amigos cómo escucharnos. Muchas gracias.